El Departamento de Estado afirma que promover los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión es fundamental para tener una sociedad libre en Cuba. El artista Luis Manuel Otero Alcántara fue arrestado por unas horas tras salir hacia el Capitolio para rechazar la violencia contra jóvenes manifestantes agredidos por funcionarios del régimen. En paradero desconocido se encontraba el rapero opositor Omar Mena, arrestado el viernes en la mañana en la ciudad de Santa Clara. Ya son 10.000 firmas recogidas en la petición pública vía Internet que pide aclarar la muerte de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero. Estados Unidos está cerca de tener 3 vacunas para combatir el COVID-19 dentro del agresivo plan trazado por el presidente Joe Biden. Y un nuevo intento de diálogo entre la oposición y la Asamblea Venezolana de Nicolás Maduro es una estrategia para dividir más a los opositores, asegura Juan Guaidó.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, en el estudio A, sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención y comenzamos con esta información que está en desarrollo. 5 tripulantes de un helicóptero militar murieron este viernes en la región oriental de Cuba al estrellarse la aeronave contra una montaña, informado el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Un breve comunicado difundido por medios estatales ha dicho que el helicóptero se estrelló contra una elevación cuando se trasladaba desde Holguín hacia Guantánamo, en el extremo oriental de la isla. Agregó que una comisión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias investiga las causas del accidente. Reiteramos, 5 tripulantes de un helicóptero militar han muerto en un accidente en la región oriental de Cuba. Es noticia en desarrollo. Son las 10:03 minutos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho a Radio Martí que promover los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión es fundamental para promover una sociedad libre en Cuba. Desde Washington DC amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
A una pregunta de Radio Martí sobre los recientes eventos en Cuba, en los que periodistas, artistas y escritores fueron agredidos por funcionarios cubanos, el Departamento de Estado, en un correo electrónico, dijo que Estados Unidos cree que promover el ejercicio del derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión, que incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, es fundamental para fortalecer las instituciones democráticas y promover una sociedad más libre, justa y próspera en Cuba. Asimismo, pidió al gobierno cubano que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales que durante tanto tiempo le ha negado al pueblo cubano. El miércoles, el Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, en un mensaje por Twitter, había expresado su preocupación por los informes de que funcionarios cubanos agredieron a manifestantes pacíficos que buscaban libertad de expresión. Asimismo, instó al gobierno a escuchar y dialogar con el pueblo en vez de recurrir a detenciones, violencia y el corte de la Internet. El miércoles, en el marco de una convocatoria frente al Ministerio de Cultura por el aniversario del natalicio de José Martí y a 2 meses de la protesta del Grupo 27N, periodistas, artistas y escritores fueron agredidos y algunos detenidos por las fuerzas de seguridad. El ministro de Cultura cubano, Alpidio Alonso, agredió físicamente a uno de los periodistas independientes y artistas reunidos frente a la entidad gubernamental, como muestra un video que circula en Internet. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y minutos antes de ser arrestado este viernes, el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara dijo en una directa vía Facebook que saldría de su casa hacia el Capitolio para realizar una manifestación pacífica en respuesta a la violencia con la que alto funcionario del Ministerio de Cultura trataron a los artistas y periodistas independientes este 27 de enero. Otero Alcántara afirmó que una patrulla policial estaba apostada a pocos metros de su vivienda. En esa patrulla misma fue detenido más tarde, según mostró la transmisión en redes que hacía un amigo que lo acompañaba.
No me van a dejar llegar, pero como les prometo y como lo dije en el post, siempre voy a regresar al Capitolio. No, que si el noticiero dice, que si no sé quién dice, la única persona que puede definir si estoy o no en el Capitolio soy yo. Yo estoy diciendo ahora mismo que voy para el Capitolio, me sueltan, no me suelten, voy para el Capitolio, voy para el Capitolio, voy para el Capitolio. A no ser que ustedes me vean una directa como esta diciendo, bueno, plan B era tal cosa, ahora mismo, si no saco una directa diciendo lo que sea, o estoy preso o estoy en el Capitolio, por la libertad de Cuba. Porque un ministro de Cultura lo que tiene que darme es cultura, no palo y golpe. Estamos conectados, nos vemos. La patrulla está en la esquina, yo pacíficamente, miren, me asobujo y voy pacíficamente para la esquina. Estamos conectados conmigo.
De otra parte, el rapero contestatario Michael Castillo, conocido como El Osorbo, fue detenido también este viernes al salir de su vivienda en La Habana, según muestra un video publicado en Facebook. El arresto podría estar relacionado con la intención del integrante del movimiento San Isidro de sumarse a la convocatoria hecha por el artista Luis Manuel Otero para una manifestación pacífica en el Capitolio. El Osorbo fue uno de los artistas reprimidos y detenidos el pasado 27 de enero, cuando intentaban manifestarse frente al Ministerio de la Cultura con una lectura de poemas de José Martí. Y en paradero desconocido se encontraba el rapero opositor Omar Mena, quien fue arrestado en horas de la mañana en la ciudad de Santa Clara, dijo a Radio Martí su esposa, la activista Lady Laura Hernández.
Se lo llevaron cuando iba saliendo al trabajo por la mañana, ya hace ya un rato ya. Él iba saliendo para el trabajo en la motorina a una cuadra y media de aquí, una patrulla. Se lo llevó, me dijeron que eran vestidos de civil, los que iban dentro de la patrulla no iban con uniforme, y vinieron los vecinos a avisarme enseguida, me trajeron el número de la patrulla y todo, y ya es lo que se hace ahora, no sé por qué se lo llevaron, porque él iba para su trabajo, y no sé por qué se lo llevaron, ni cuánto tiempo más lo van a tener ahí. Uno de los que venían en la patrulla, uno de esos del TTI, se fue en la motorina, y Omar iba dentro de la patrulla con nosotros dos. Yo estoy sola aquí en la casa con un niño de mesa que está lactando incluso, que es tremenda arbitrariedad, tremendo descaro, porque Omar, como todo el mundo sabe, no ha hecho nada, simplemente ellos no tienen ningún tipo de derecho de llevárselo preso el día que les dé la gana, a la hora que les dé la gana. Nosotros ya no podemos vivir tranquilos de que vaya a resolver un mandado, de que podamos hacerle a ninguna parte, porque ya se ha demostrado ya que ellos cuando quieren, a la hora que quieren, se lo llevan y lo sueltan también cuando les dé la gana. Lógicamente lo que tienen es mucho miedo con la convocatoria que ha sido Luis Manuel Otero Alcántara allá en La Habana, y ellos lo que están es muertos de miedo. O sea, aún así no les da ningún tipo de derecho a llevarse preso a nadie, y mucho menos o más sabiendo que iba para su trabajo, porque ellos lo saben todo. Si estuviera algo organizado, ellos lo supieran también. Ellos sabían perfectamente que él iba para su trabajo.
Y ha llegado a 10.000 firmas la petición para que se investiguen las muertes no aclaradas de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero, que se encuentra posteada en la plataforma change.org. Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación y hermano de Osvaldo, así lo comunicó a través de Radio Martí.
29 de enero de 2021, precisamente el día en que cumpliría años Harold Cepero, se ha alcanzado la cifra de 10.000 firmantes de la petición que yo hice a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la cual solicito que se abra una investigación para aclarar las muertes de Osvaldo Payá y de Harold Cepero. Esta petición fue entregada en mano en noviembre de 2018 y luego se ha estado difundiendo a través de la web change.org. Todavía sigue abierta, no hay un número límite para las firmas, pero el número 10.000 es un número muy simbólico para nosotros, los miembros del Movimiento Cristiano Liberación, sobre todo para Osvaldo Payá y los gestores del proyecto Varela, porque recuerda esas 10.000 firmas que se recogieron para ese proyecto. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que han firmado, sobre todo a los que dentro de Cuba, no pudiendo firmar directamente en esa web porque está bloqueada por el régimen, han tenido el valor de firmar a mano, y son cientos de personas. Yo he preferido utilizar esta vía a través de la plataforma Change y las Naciones Unidas para que se aclaren estas muertes de mi hermano Osvaldo y Harold Cepero, que como todos sabemos fueron en circunstancias muy sospechosas y el régimen no ha dado posibilidad ni siquiera de tener acceso ni a la autopsia ni a detalles, y tenemos muchos testimonios que apuntan a que fueron unas muertes provocadas.
Y al recordar el fallecimiento del opositor Cepero en el aniversario número 41, el pastor Mario Félix Leonard Barroso afirmó que su legado y el del fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá, es que cada cubano haga suya la labor de una Cuba donde se respete la diversidad de opinión. Informa Carmen María Rodríguez.
Harold Cepero Escalante es recordado por su aporte y apoyo al movimiento Cristiano Liberación, en especial el día del aniversario de su nacimiento, el 29 de enero. Uno que también le recuerda es el pastor evangélico Mario Félix Yonar Barroso. El pastor Yonar Barroso dijo que Harold aportó a la conquista de la libertad civil en Cuba.
Nunca nos olvidaremos de él, mucho menos cuando Cuba sea libre, porque la sangre de los mártires como él ha cimentado la victoria y la libertad que inevitablemente nos va a llegar. De Harold se pueden decir muchas cosas, pero una de ellas es que siempre tenía una sonrisa en su rostro. Y esa sonrisa será la que Cuba tendrá cuando sea libre.
Mario Félix Yonar Barroso recordó cuán leal era Harold Cepero Escalante a Oswaldo Payá Sardiñas, fundador del Movimiento Cristiano Liberación.
El mejor discípulo de Oswaldo Payá, dicho por la propia hija de Osvaldo, Rosa María, quien así lo escribe en el prólogo que hace al libro de Ángel Carromero, donde Ángel Carromero cuenta la historia de cómo los asesinaron. Harold nunca se separaba de Osvaldo, y la mayor prueba de esto es que en el último día de Osvaldo, Harold estaba allí y se fue con él.
El pastor Yonar Barroso afirmó que en el aniversario del nacimiento de Harold Cepero es apropiado recordar toda Cuba tiene una deuda con tanto Payá como con Cepero. La deuda es hacer valer y cumplir su legado de fraternidad, respeto a la diversidad, el derecho al culto religioso independiente del Estado, la libertad civil sobre la militar, el conocimiento de que la soberanía procede única y exclusivamente de Dios, el creador de todo el universo y padre de cada ser humano. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y hablemos del coronavirus, porque el MINSAP reportó este viernes 659 casos nuevos del coronavirus, una cifra que evidencia la alta complejidad y alta transmisión de la enfermedad, según expresó el director de epidemiología del ente estatal, lo que arroja un acumulado de 24.764 casos desde el inicio de la pandemia en Cuba. De los nuevos casos diagnosticados, 82 son niños, y en ese segmento el total a la fecha es de 2.222, de los cuales 464 siguen activos. El informe situó en 210 el número de fallecidos, al haberse registrado dos nuevas muertes. Se trata de dos hombres, uno de 71 años de edad, en el municipio Centro Habana, el otro de 82 en el municipio Martí, provincia Matanzas. El 25 de enero, otra paciente, un médico, de 50 años, de Guantánamo, falleció y no había sido informada. Según el reporte oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 11.304 pacientes. De ellos, 4.892 son casos activos, 18 personas están en estado crítico, 21 en estado grave. La Habana reportó 312 contagios, Santiago 71 y Guantánamo 32 casos. Y es que las familias en el barrio Caracatey de Santa Clara también enfrentan inminentes desalojos por fabricación ilegal de sus viviendas, como si fuera poco. Tomás Cardoso informa.
Unas 35 personas residentes en 19 casas fabricadas con sus propios recursos en un asentamiento ilegal en un terreno que pertenece a la empresa de comunales y que fue abandonado hace 15 años, ubicado en las cercanías de la empresa Transmetro, entre el combinado lácteo y la circunvalación sur en la ciudad de Santa Clara, recibieron la visita este jueves de inspectores, funcionarios del partido, planificación física, vivienda y el jefe del sector de la Policía Nacional Revolucionaria, siendo multados por el monto total de hasta 2.000 pesos en moneda nacional por ocupación y fabricación ilegal, y se les dio un ultimátum que serán desalojados en las próximas horas, informa el periodista independiente Guillermo del Sol.
Ayer están residiendo en esas 19 casas 14 niños, el más pequeño de 7 meses de nacido, la mayoría son de 12 años para abajo. Ahí también hay una embarazada que es cardiópata, que está en riesgo, hay hipertenso y hay diabético, casi todas son madres solteras.
Arasay Santos vive allí y recuerda que ya el pasado año hubo un primer intento por sacarlos.
Sí, a todos los han multado. La de 500 pesos por ilegal, y la de 1.000 por fabricar, y después la otra de 750 por no romper lo hecho, ¿eh? Porque todo el mundo está protestando porque nadie va a dejar que lo saquen, tanto trabajo han hecho su casa.
Nairobi Bisset Terry reside en el lugar con su esposa, que es asmática, y dos menores de 8 y 12 años respectivamente. Desde ayer les cortaron a todos el servicio eléctrico.
Yo se lo dejé bien claro que de aquí nadie me va a sacar, nadie se va a ir, todo el mundo va a pelear. La empresa eléctrica vino y nos quitó la corriente a todo el mundo.
La señora Anieli Sánchez Pérez construyó su casa que comparte con su esposo y dos menores. El más pequeño de 7 meses estuvo hospitalizado hasta el día de ayer por una infección.
Tengo un niño que es asmático, grado 3. Tengo el otro que tiene 7 meses, que es el más pequeño. Tuve que pedir permiso y salir del infantil por esta situación que me ha pasado. Yo no voy a salir, no tengo dónde vivir, dónde me voy a meter. Necesito una estabilidad para mis niños.
Y el activista Guillermo El Sol concluye que si estas familias finalmente son desalojadas, se plantarán todos ante la sede del partido provincial en la ciudad de Santa Clara.
Bueno, ya ellos lanzaron una amenaza nuevamente de lo que van a salir, depende de ellos. No creo que es un momento para que sean desalojados esas familias.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 10:16 tenemos 17 grados en La Habana, una noche fresca, intervalos nubosos, vientos a 15 kilómetros. Más sobre las condiciones meteorológicas, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, las altas presiones continentales de la porción oriental de los Estados Unidos se extienden además sobre las aguas del Golfo, la Florida y Cuba, con temperaturas frías y condiciones del tiempo muy estables. Pero esto solo será hasta la mañana del domingo, en que un nuevo frente frío abandonará el sur de Texas, penetrando el noroeste del Golfo de México, y eventualmente debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del lunes, creando condiciones para un martes muy frío. Para Cuba, tendremos cielos mayormente nublados en las provincias orientales, con lluvias y chubascos aislados, pero parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en toda la costa norte y oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 10:17, hablemos de Venezuela. El descontento y desconocimiento de la Unión Europea, Juan Guaidó como presidente interino, está planteando nuevos retos para la oposición de Venezuela, tras las ilegítimas elecciones del pasado mes de diciembre. Desde Caracas amplía Aymara Lorenzo.
La decisión de la Unión Europea de no reconocer a Juan Guaidó como presidente interino y el hecho de que tampoco reconoce a los diputados electos en las ilegítimas elecciones del pasado 6 de diciembre, plantean, según el internacionalista Félix Arellano, una confusión en la comunidad internacional, pero también un nuevo reto para la oposición venezolana.
La Unión Europea ha considerado a Juan Guaidó un factor fundamental de la oposición, pero no le está dando un título administrativo, jurídico. Creo que la parte positiva es mantener el tema venezolano en la atención de la comunidad internacional.
Países como República Dominicana y Alemania dejaron de reconocer a Guaidó como presidente interino. La incierta posibilidad de una nueva negociación entre el régimen de Maduro y la oposición y la expectativa señalada por Borrell sobre cuál sería la actitud de la administración de Joe Biden sobre Venezuela fue aprovechada por Diosdado Cabello para cuestionar la independencia de la Unión Europea.
Qué vergüenza, ¿no? Señor Biden no solo se juramentó como presidente de Estados Unidos, sino que parece que se juramentó como presidente de la Unión Europea. Hay que pedirle permiso a los europeos para entender que Venezuela ha sido sometido, el pueblo de Venezuela ha sido sometida a un castigo con el bloqueo y las sanciones, y a quienes ellos designaron aquí en Venezuela a dedo se han enriquecido con los dineros de nuestro pueblo.
Este viernes, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, convocó para el próximo martes 12 de febrero una reunión del Grupo Internacional de Contacto para Venezuela con el fin de analizar la nueva situación generada en el país con el término legal de la Asamblea Nacional en la que fue electo Juan Guaidó como diputado. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
Y un nuevo intento de diálogo se inició en Venezuela. La directiva de la Asamblea Nacional se ha reunido durante la semana con los gremios de empresarios e industriales más importantes del país. Álvaro Algarra informa.
La cita entre los productores y el gobierno de Venezuela es un hecho infrecuente. El chavismo no ha tenido relaciones fluidas con la empresa privada desde abril de 2002. pero el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, expresó que a pesar de las diferencias que puedan haber de tipo político, social, económico o cultural, el diálogo no le hace daño a nadie.
Que se reconozca, que nos reconozcamos como diferentes, pero aún desde la diferencia podamos acordar cosas por el bien de la gente.
El productor Armando Chacín, por su parte, integrante de la mesa de diálogo, indicó que se deben aceptar los errores que se cometieron y quizás la aplicación de algunos resarcimientos.
Debemos de construir un país que sea para todos. Y yo creo que el país en este momento necesita paz y tranquilidad para poderse de alguna forma reprogramar.
En las calles de la capital del país, los ciudadanos sopesan cuáles deberían ser los frutos de este diálogo y cuál debería ser la participación de cada uno.
Con la comprensión de ellos, se logra que haya un poco de tranquilidad entre la gente. Pues.
Lo mejor que pasaría es que la cosa marchara mejor, se acomodara, porque lo que estamos viviendo es demasiado rudo.
El líder opositor Juan Guaidó, por su parte, aseguró que entiende la posición de quienes se ven obligados de alguna manera a sentarse con el oficialismo, aunque a su juicio el objetivo de estos encuentros es dividir a la oposición bajo la excusa del diálogo. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Son las 10:21 tras la segunda semana de la presidencia para Joe Biden. Mientras continúa la presentación de su ambiciosa agenda política, ahora el objetivo es revivir la economía. Jacopo Luzzi informa desde Washington.
Después de un mes histórico en Washington con un asedio mortal al Capitolio, un segundo juicio político a Donald Trump y una inauguración presidencial blindada por razones de seguridad, ahora el mayor desafío para el presidente Joe Biden es que el país recupere rumbo frente a una pandemia y una crisis económica que está costando demasiado a los estadounidenses. En particular, debido a la inactividad del Congreso en aprobar ayudas económicas, afirmó el viernes la vocera de Biden, Jen Psaki, y agregó:
millones de estadounidenses no tienen suficiente comida para comer y millones más han perdido sus trabajos. Pero las tasas de interés están en mínimos históricos y eso significa que es el momento adecuado para hacer inversiones inteligentes.
Los demócratas se están preparando para eludir las objeciones republicanas en cuanto a acelerar el paquete de ayuda económica de 1.900 millones de dólares presentado por el presidente Biden en el Congreso en lugar de recortarlo significativamente para atraer votos republicanos. Sin embargo, hay señales tempranas de que Biden necesitará recortar, al menos en parte, sus ambiciones para asegurar incluso el apoyo total de su partido en el Senado.
Esperamos contar con la cooperación bipartidista para satisfacer las necesidades del pueblo estadounidense, pero no vamos a descartar ninguna herramienta si no lo hacen.
Esto ocurre mientras se percibe una hostilidad abierta entre republicanos y demócratas en el Congreso, en medio de crecientes temores de violencia física y amenazas de terrorismo doméstico inminentes generadas por partidarios del expresidente Donald Trump. Pelosi dijo que la amenaza se encuentra dentro del Congreso mismo, refiriéndose a algunos legisladores como la republicana Marjorie Taylor Greene, quien ha expresado ideas violentas antidemócratas. El líder republicano en la Cámara, Kevin McCarthy, dijo que hablará con Green. Esto ocurre cuando acaba de encontrarse con el expresidente Trump en su residencia de Mar-a-Lago. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y hablando del COVID, autoridades de salud pública advierten sobre la detección en los Estados Unidos de la variante del COVID originada en Sudáfrica. José Pernalete amplía.
La variante de COVID-19, identificada como B1.1.5, mejor conocida como el nuevo linaje de Sudáfrica, ha sido localizada en dos personas de Carolina del Sur. Las autoridades locales ya precisan que estos pacientes no están vinculados entre sí.
No hay un historial de viajes conocido y no hay una conexión conocida entre los dos casos. Ambos son adultos. Uno es de Low Country y otro de ellos es de la región de PD. Estos son los primeros casos de la variante que es etiquetada como B135 en Estados Unidos.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, hasta la fecha, han detectado 318 casos de variantes de COVID-19. En su mayoría, son mutaciones del virus identificado originalmente en Reino Unido, un caso con la variante de Brasil y los recientes dos pacientes con el linaje de Sudáfrica.
La llegada de COVID-19, de cualquier variante de la COVID-19 a Carolina del Sur, incluida esta, es un recordatorio más de que la lucha contra este virus mortal está lejos de terminar y todos debemos estar más atentos para tomar las medidas de prevención que sabemos funcionan.
Por otra parte, la empresa Johnson & Johnson informó que obtuvo un porcentaje de efectividad de 66% en las pruebas de fase 3 de su vacuna, Este fármaco se administra en una sola dosis. En Estados Unidos se contabilizaron 168.620 nuevos infectados y 4.000 muertes por coronavirus durante las recientes 24 horas, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y a las 10:25, quieto en primera, ya llegó el profesor Edemio Navas hablando de deportes.
Muchas gracias, Espinosa. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. ¿Qué te parece, Carrillín, nuestro productor? Está sumamente contento porque estuvo leyendo, Carrillín, una información del béisbol de las Grandes Ligas, donde se informa de que el equipo Rockies del Colorado transfirió a los Cardenales de San Luis al cubano americano de 28 años de edad. No lo han ganado, ¿sabe, Espinosa, cuántos guantes de oro ha ganado este muchacho? 8 en su carrera con el equipo Rockies de Colorado, y le queda un contrato todavía pendiente de casi, y escucha esto, Espinosa, 200 millones de dólares americanos, no son pesos colombianos. ¿Qué te parece? Bueno, señores, hoy viernes por la noche, en la continuación de la NBA, el baloncesto profesional de aquí de Estados Unidos, el equipo del Milwaukee perdió contra New Orleans con marcador final de 131 puntos por 126. Un partido bastante cerrado, donde Brandon Ingram terminó con 28 puntos y, bueno, el griego Giannis Antetokounmpo concluyó con 38 cartones y 16 para el cubano-americano Brook López, que sigue jugando muy bien. Russell Westbrook anotó esta noche 26 puntos, pero no impidió de que su equipo de Washington perdiera ante Atlanta 116-100. Charlotte le ganó Indiana 108-105. Y bueno, el equipo de Cleveland perdió contra Nueva York 102-81. En estos momentos, el equipo de Filadelfia, primer lugar en su conferencia, juega contra el equipo de Minnesota. Y Utah sigue prendido, Espinosa. Utah está muy bien, el equipo de Bruno Tokares. Mañana Milwaukee volverá a jugar contra el Charlotte, 8 de la noche, mañana sábado. Y bueno, el Miami Heat recibiendo Miami al quinteto de Sacramento. Tras los resultados de esta noche, Filadelfia sigue en primer lugar, seguido Milwaukee 1.5, al igual que Brooklyn. En tanto, por el oeste, con la victoria de los Clippers, señores, ahora comparte la cima con Utah y los Lakers de Los Ángeles, que aparece en el segundo lugar. Y una buena noticia, señores, hoy viernes por la noche en Hollywood, acá en la Florida, el pugil cubano Yoanis Argilagos se adjudicó su victoria número 6. Derrotó por decisión unánime en 4 rounds a un peleador mexicano, Ernie Márquez. Y tengo aquí cómo terminaron los votos, ¿no? Brian Garry le dio la pelea 40-36 al cubano, al igual que John Rupert y Rocky Jones. También vio ganar al cubano 40-36. Y también del deporte de los puños, señores, mañana sábado estará combatiendo en la ciudad de Los Ángeles, California, el cubano Rancés Barthélemy, buscando su victoria número 28 a nivel profesional. Se enfrentará contra el peleador de Filipinas, Al Rivera, quien tiene récord de 21 victorias con 4 derrotas. Rancés, bicampeón mundial profesional, ahora va a combatir en el peso welter, pero su intención es bajar de nuevo al peso superligero, 140 libras, ya que no pelea desde hace 22 meses, y por esta ausencia parece que cogió algunas libras. Y bueno, señores, hoy viernes, JT Realmuto, el receptor norteamericano, llegó a un acuerdo con el Philadelphia y firmó contrato de forma oficial por 5 años y la suma de 115.5 millones de dólares, casi nada. Un pelotero de 29 años que, bueno, ha ganado guantes de oro y bate de plata y ha sido uno de los puntales, primero con los Marlins y después con el equipo Phillies de Filadelfia, que continúa muy bien luchando ahí por ver si gana el este de la Liga Nacional junto a los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York, que también se ha fortalecido mucho. Y en cuanto a la Liga de España, hoy viernes Huesca derrotó al Valladolid 3-1. Mañana sábado, levante temprano, Espinosa, 10:15 de la mañana, hora Cuba, levante contra el Real Madrid. Y el Barcelona, 3 de la tarde, el domingo, ante el Atlético de Bilbao. Y el primer lugar, el Atlético de Madrid, pasado mañana domingo, 10:15 de hora Cuba, contra el Cádiz. El Atlético de Madrid está en primer lugar por puntos, con 47, 40 tiene el Real Madrid y 37 el Barcelona. Más deportes, señores, mañana sábado a las 12 del día. Buenas noches a todos.
Radio Martí. el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La administración Biden revisa la actual política de Estados Unidos sobre Cuba y asegura que emprenderá su camino. Artistas agrupados analizan si ante la actitud violenta del régimen cubano se debe o no insistir en un diálogo. Dejan en libertad a los activistas Luis Enrique Santos y Michael Armenteros del movimiento Juventud Despierta, detenidos por rendir homenaje a José Martí. Venezuela figura entre los 5 países percibidos como más corruptos de 180 evaluados por Transparencia Internacional y es el primero en América Latina. Y los retrasos en las vacunas amenazan la recuperación de Europa, advierte la Unión Europea y emite serias advertencias al grupo farmacéutico AstraZeneca.
Radio Martí Noticias.
A las 10:31 los saludamos, bienvenidos amigos a esta emisión informativa de Radio Martí. En su segunda media hora, el ingeniero Richie Pérez continúa en la consola digital desde el estudio A, sala de redacción Ivette Pacheco, Idolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Más fresco aún en Matanzas, 15 grados, intervalos nubosos a esta hora, vientos a 7 kilómetros por hora. La administración del presidente Joe Biden revisa actualmente la política de Estados Unidos hacia Cuba, lo hecho por Donald Trump y, por supuesto, los análisis no faltan. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
En una conferencia de prensa, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la administración del presidente Joe Biden revisará la política de Estados Unidos sobre Cuba.
Our Cuba policy is governed by...
Ella dice que la política hacia Cuba se rige por dos principios. En primer lugar, el apoyo a la democracia y los derechos humanos, que será el núcleo de los esfuerzos. En segundo lugar, los estadounidenses, especialmente los cubanoamericanos, son los mejores embajadores de la libertad en Cuba. Ella dice que se revisarán las políticas de la administración Trump, así como en otras áreas de la seguridad nacional, con el fin de asegurar que el enfoque esté alineado con eso. Dijo además que la administración seguiría su propio camino y que no podía hacer predicciones al respecto. El expresidente Trump tomó medidas drásticas contra Cuba después de asumir el cargo en el 2017, acabando con la política de acercamiento con Cuba del presidente Barack Obama. Trump endureció las restricciones sobre los viajes y las remesas e impuso sanciones a los envíos de petróleo venezolano a la isla. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La actitud violenta del ministro cubano de Cultura ante un grupo de jóvenes artistas que buscan dialogar con el gobierno para pedir libertades abrió un interrogante en cuanto a si se debe o no insistir en el diálogo. Amado Gil abordó este tema con artistas agrupados en el llamado Movimiento 27N.
El manotazo que le propinó el ministro cubano de Cultura Alpidio Alonso a un periodista en las afueras del ministerio por sí solo plantea un escenario, dijo desde La Habana Julio Llopis Casal, artista visual integrante del movimiento 27N.
Yo creo que lo que hay de base es que no nos quieren escuchar porque nos consideran enemigos.
Agrega Llopis Casal que cuando el gobierno los acusa de estar financiados desde el exterior por elementos enemigos del país,
ya ejercen una fuerza tremenda sobre la discusión y la llevan hacia un lugar en el que ya no es posible el diálogo y de hecho lo que hay es violencia, tanto simbólica como física.
Y esto abre un tema de discusión dentro de los jóvenes artistas, ¿se debe insistir o no en el diálogo? Para Junior García, uno de los escogidos para el abortado contacto con el viceministro Fernando Rojas el pasado 27 de enero, el escenario es complejo.
Estamos en un punto en el que todavía no hemos tomado decisiones, pero hay varios grupos que están pidiendo la dimisión del ministro, otros que están exigiendo incluso la dimisión de todos los funcionarios que participaron en la represión. Hay gente que ya dice que no se sienta a conversar con nadie. Mi opinión personal en este punto, o sea, hoy, es que yo no tengo realmente deseos, no tengo ganas de sentarme con esas personas que agredieron a mis compañeros. Entonces, es bastante complejo. bastante complejo ahora.
De manera personal, Llopis Casal opina que insistir en el diálogo es un arma que los artistas no deben abandonar.
Puedo dar fe de lo que es mi postura desde el punto de vista personal. Yo siempre voy a estar abogado al diálogo, independientemente de lo que yo piense, independientemente de que considere que Pío Alonso no es una persona idónea para ocupar el cargo que él ocupa, eso es otra cosa. Mi postura siempre va a ser dialogarse.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Seguimos en España porque allí el conservador Partido Popular calificó de vergonzosa la agresión del ministro de Cultura de Cuba contra manifestantes pacíficos y anunció una próxima condena en el Congreso. Desde Madrid está hablando Michel Suárez.
Valentina Martínez, responsable de Relaciones Internacionales del principal partido de la oposición en España, dijo a Radio Televisión Martí que la agresión desenmascara al régimen cubano.
El Partido Popular quiere denunciar de la forma más alta, más activa posible, esta vergüenza en la que se desenmascara de alguna manera la forma de actuar que tiene el régimen.
Según anunció la también diputada nacional, el Partido Popular presentará una propuesta legislativa para condenar la represión en Cuba.
Estamos trabajando ya en una proposición no de ley. A partir de febrero empezamos las sesiones parlamentarias normales y verán que va a haber varias sobre Cuba.
En relación con el silencio del gobierno español sobre la represión en la isla, Valentina Martínez dijo que el PP está preocupado por la cercanía de Pedro Sánchez con el populismo.
El gobierno español está haciendo una dejación de funciones vergonzosa con respecto a la política tradicional que había defendido España, una defensa de la libertad, de los demócratas y alejado del populismo. Y desde luego del comunismo y del chavismo, del castrismo. Y ahora mismo vemos al gobierno español muy cercano de posturas muy difíciles de entender para el Partido Popular, pero creo que muy difíciles de entender también para el pueblo español y para la sociedad europea en general.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
De otra parte, autoridades en Cuba liberaron este viernes a los activistas Luis Enrique Santos y Michael Armenteros, ambos integrantes del movimiento Juventud Despierta, que fueron detenidos por rendir homenaje a José Martí este 28 de enero en Santa Clara. Joel Bravo, líder del grupo opositor y quien permaneció arrestado por varias horas, ofreció la información a través de Radio Martí.
En horas de la mañana, bien temprana del día 28, ya varias sedes, varias casas de activistas fueron sitiadas, militarizadas por la seguridad del Estado y brigadas de respuesta rápida. Varios activistas pudieron llegar a un busto que no estaba custodiado por la brigada de respuesta rápida acá en la ciudad de Santa Clara. Algunos activistas depositaron flores y algunos poemas allí en un busto de nuestro apóstol y se homenajeó de esta forma a José Martí. Sobre las 2 de la tarde, Luis Enrique Santos Caballero y Michael Armenteros Orama pacíficamente realizaron una protesta de viva nuestro apóstol José Martí, abajo la dictadura, libertad para Joel Bravo, que en ese momento todavía me encontraba detenido yo.
Me liberaron ayer sobre las 6 de la tarde, ayer 28 de enero, y a los activistas que tenía detenido ahora fueron liberados aquí en la quinta unidad de la ciudad de Santa Clara.
Y hablemos del coronavirus en Cuba, porque la realidad que viven los habaneros dista mucho de lo establecido por las autoridades de salud que buscan frenar los contagios del COVID. Ibet Pacheco ofrece el siguiente informe con testimonios que así lo afirman.
Autoridades de la capital cubana aprobaron nuevas medidas para tratar de frenar la alta transmisión de COVID-19 en la provincia. Entre ellas está garantizar que la distribución de productos en la cadena de tiendas y en el comercio sea lo más equitativa posible para evitar las aglomeraciones. Así lo anunciaron este 28 de enero. Un día después continúan las colas, según dijo a Radio Martí desde Arroyo Naranjo la activista Anaís Penalba.
Que entre el producto desde las 5 de la mañana y no ha entrado todavía. Unas galletas, sí, galletas dulces y galletas saladas. Promedio de 300 a 400 personas.
Desde ayer se prohibió en La Habana la presencia de niños en parques, áreas públicas y colas. Al respecto, Penalba expresó.
En las calles sí están los niños y sin nasabugos, sin protección ninguna, pero aquí en las colas hasta ahora no he visto niños.
Otras medidas anunciadas llamaban la atención sobre el protocolo a seguir por las entidades de salud pública, entre ellas crear las capacidades de aislamiento para contactos de primer orden de casos confirmados y viajeros internacionales. Al respecto, el periodista independiente Augusto César San Martín, quien reside también en la capital, nos comentó.
El protocolo de entrada al país no funcionó. Los pacientes salieron a la calle porque no le daban el resultado de test negativo o se demoraban o cualquier otro tipo de cosa. Cualquier tipo de medida que se tome, que pueda llevarse presión, cierre, está a expensa del control sanitario en las comunidades, que es en realidad donde se asienta el sistema de salud cubano. Eso no funciona.
Las autoridades de salud en La Habana han ordenado además controlar diariamente el cumplimiento de los protocolos de tratamiento establecidos para casos sospechosos y positivos a la enfermedad.
No funciona la pesquisa que deben hacer los médicos de la comunidad, que supuestamente deben venir. No funciona el protocolo de sanidad en los cuerpos de guardia. Puede renovarse, puede reestructurarse, pero al final no va a funcionar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Dos miembros de la Sociedad Civil Independiente Cubana, el abogado Roberto Jesús Quiñones Haces y el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, en diálogo con Tomás Cardoso, analizaron el impacto de lo ocurrido en la sede del Ministerio de Cultura. Aquí un fragmento de lo que conversaron y es nuestro tema en perspectiva.
Bueno, estamos en un momento sumamente deplorable, Tomás, y realmente es una situación alarmante. El régimen sabemos que siempre lo que ha tratado de hacer con este tipo de propuesta de diálogo es de ganar tiempo, de hacer promesas que después nunca son cumplidas. Al parecer no tuvieron en cuenta o no imaginaron que estos jóvenes iban precisamente un día antes del nuevo aniversario del nacimiento de José Martí, iban a ir otra vez ante la sede del Ministerio de Cultura. Y entonces que un ministro y un ministro de Cultura haga esas acciones violentas, te dice mucho de cuál es la composición de las personas, del grupo de poder que está hoy en Cuba, y cuál es realmente su mensaje con respecto a la sociedad cubana, que no es otro que un mensaje de violencia y de odio. Bueno, yo lamento mucho lo que ha ocurrido, Tomás, pero también digo que tiene su lado positivo, porque este es el verdadero rostro de la dictadura cubana. Entonces me gustaría ver, escuchar ahora qué va a decir el señor Borrell de Europa, que está al frente de la Unión Europea. Entonces me gustaría escuchar también las opiniones de otros eurodiputados que tanto defienden a esta dictadura. Realmente es algo deplorable, pero también demuestra el grado de capacidad organizativa y de madurez política de concientización que está alcanzando la sociedad cubana y específicamente la juventud. Eso me llena de mucho orgullo y de mucha esperanza, porque la juventud es el agente de cambio natural en todas las sociedades. Y hasta ahora la juventud cubana había mostrado un interés por el escapismo, por evadirse de la realidad. Sin embargo, estos muchachos, tanto del 27 de noviembre como del movimiento San Isidro, han estremecido las raíces de nuestra conciencia, de nuestra ciudadanía, y se han lanzado a la lucha de la conquista de lo que realmente nos corresponde, que ha sido usurpado de manera flagrante por este grupo de personas que no tiene ningún miramiento hacia la otredad ni ningún respeto a la paz ni a la civilidad de nosotros los cubanos.
Mira, lo primero que me impacta fuertemente es cómo estas personas no están pidiendo ni cambio de sistema, ni están pidiendo que el gobierno renuncie, ni cosas por el estilo. Nada político, nada ideológico. Sencillamente están ejerciendo la defensa de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Y lo hicieron de forma pacífica.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
18 grados en Pinar del Río, la noche despejada, vientos a 10 kilómetros. Son las 10:44 en Noticias de América Latina. Venezuela está entre los 5 países percibidos como más corruptos de los 180 evaluados por Transparencia Internacional, y es el primero en Latinoamérica según el Índice de Percepción de la Corrupción de 2020. Mercedes de Feitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, asegura que este resultado no es sorpresa. Esa es la tendencia de la percepción de corrupción de Venezuela en los últimos años, y no cree que ningún venezolano tenga dudas sobre esta calificación, según apuntó en un comentario solicitado por La Voz de América. Entre tanto, Honduras se mantiene también como el segundo país con mayor índice de corrupción a nivel centroamericano. Destaca el Índice de Percepción de la Corrupción. Amplía Óscar Ortiz de La Voz de América.
En una escala de 0 a 100, donde 0 es lo más cercano a la corrupción y 100 lo óptimo en transparencia, Honduras obtuvo 24 puntos, según el más reciente informe de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, siendo superado únicamente por Nicaragua a nivel centroamericano.
Nos están midiendo única y exclusivamente por un tema de percepción. No quiere decir que no sea importante. Claro que es importante, claro que nos golpea y que nos afecta. Pero como Secretaría de Transparencia, yo le garantizo que hay esfuerzos significativos e importantes en materia de transparencia.
El informe revela una falta de planeación en las compras relacionadas al COVID-19 en Honduras, el sobreprecio de los equipos médicos y la falta de transparencia, además de las pérdidas millonarias por las tormentas tropicales.
Por los problemas del COVID, por los problemas de los huracanes, es cuando más los corruptos se han aprovechado. Por esa razón, nosotros creemos que este no es un problema solamente económico, es también un problema ético.
En Centroamérica, el único país que se ha mantenido en los últimos 8 años en el umbral de los 50-55 puntos es Costa Rica, por lo que se coloca como la nación más transparente en la región.
Lo que nos preocupa es que estamos en un año político. Y ustedes saben, lamentablemente, en estos años políticos, en Honduras es donde se cometen y se hacen los peores abusos en contra de la democracia.
Según el índice de percepción de corrupción, Honduras en una escala de 0 a 100 logra 24 puntos, lo que lo ubica en uno de los países más corruptos de América Latina. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y si hablamos de corrupción, el ex rival del actual presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, en las elecciones generales de 2018, también fue acusado de delitos de corrupción. La defensa de Efraín Alegre considera ilícita la detención y analiza una apelación. Jorge Orellana informa.
El ex rival del actual presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, en las elecciones generales del 2018, fue acusado de delitos de corrupción en su rendición de cuentas del partido. Apoyado por decenas de partidarios, Alegre se entregó la noche del jueves a la policía en cumplimiento del dictamen.
Estamos acá para solidarizarnos moral y políticamente con el presidente del partido que representa la más auténtica tradición de lucha del liberalismo inmortal. Estamos convocados por la patria para limpiar de la vergüenza y la identidad, la indignidad de estos delincuentes que quieren perpetuarse en el poder.
Guillermo Duarte Cacabelos, abogado de Efraín Alegre, dijo:
ya estoy en conversación con el equipo jurídico y yo me ratifico en que esa es la, en apelar, esto es la vía por la cual esto se tiene que revertir. No se explica desde el plano jurídico el motivo por el cual se dilató en 4 meses el dictado de esta resolución. Y entonces nos encontramos ante un vacío legal.
El abogado señaló que la resolución es pasible de apelación y adelantó que está analizando presentar el recurso, ya que lo considera como la única forma de revertir el dictamen. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Vamos a Argentina, porque en la República Argentina la legalización del aborto sufrió el primer revés judicial. La justicia de la provincia del Chaco, a unos 800 kilómetros al norte de Buenos Aires, suspendió la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sancionada por el Congreso el 30 de diciembre y en vigencia desde el domingo pasado. La medida fue dispuesta por la juez Marta Beatriz Aucar de Trotti, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por 6 ciudadanos vinculados a sectores antiaborto por ser contraria a la Constitución de la provincia del Chaco, así como las restantes normativas legales, constitucionales y de tratados internacionales de aplicación, según la demanda. Y una periodista ecuatoriana teme que las elecciones en su país sean afectadas negativamente por la pandemia del COVID y la ilegal compra de votos que impulsa el candidato que respalda al expresidente Rafael Correa. Pedro Corzo amplía.
La periodista ecuatoriana María Fernanda Egas considera que el ciclo de elecciones en el hemisferio se inicia bajo la presencia de la pandemia del COVID-19, pero que en las elecciones a celebrarse en Ecuador hay que sumar la particularidad de compra de votos de parte de la campaña del candidato del correísmo, dos factores que pueden afectar gravemente la participación ciudadana en los comicios generales del próximo 7 de febrero.
Realmente marcan el inicio de las elecciones en la región en pandemia. Enfrentamos el riesgo de tener un gran índice de ausentismo Y también ha marcado mucho el uso del manejo de la pandemia para el tema de cómo se presentan los candidatos y sus ofertas, ¿no? En el oportunismo político ha hecho que hayan ofertas económicas como ofertas de campaña, que es lo que hace el candidato del correísmo actualmente. Es una compra de votos que anteriormente era considerado dentro de la ley algo ilegal procedente. Sin embargo, se presentó un código de la democracia para manejar la organización de las elecciones dentro del organismo electoral, ha quedado difuso esa responsabilidad. Como todo traje hecho a la medida, quedó ese legado del correísmo y en este momento el candidato Arauz estaría por unas cuantas décimas, de acuerdo a la última encuesta de Cedatos, por sobre el candidato Guillermo Lasso.
Andrés Arauz, el candidato Gabadrina, el expresidente Rafael Correa y el conservador Guillermo Lasso se perfilan como los favoritos en estas elecciones. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y a las 10:51 damos un vistazo a otras noticias del mundo, porque los retrasos en las vacunas amenazan la recuperación de Europa. La Unión Europea ha emitido una serie de advertencias al grupo farmacéutico AstraZeneca, que anunció retrasos en la distribución. Y en España hay una creciente alarma por los altos números también de contagios de los últimos días. Alfonso Beato informa desde Barcelona.
La pandemia no muestra signos de remitir. La aparición de una nueva cepa más contagiosa está ejerciendo una enorme presión sobre los hospitales europeos. Después de una serie de confinamientos, la vacunación parece ser la única esperanza para combatir la pandemia. Los retrasos en la entrega de las dosis representan un gran revés en la batalla, lo que llevó a la Unión Europea a intervenir.
Debemos asegurar la entrega de la vacuna de las empresas y debemos asegurar el uso rápido y eficiente de las vacunas disponibles.
La Unión Europea ha financiado el desarrollo de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca, pero la compañía informó recientemente a los Estados miembros que no puede suministrar las dosis acordadas para las próximas semanas, citando problemas de capacidad de producción.
La Unión Europea quiere saber exactamente qué dosis han sido producidas por AstraZeneca y dónde exactamente hasta ahora y si han sido entregados o a quién.
España registra una de las tasas de infección más altas de toda Europa. Además del problema del retraso en la distribución, hay que sumar la polémica tras descubrirse que algunos políticos y jefes militares recibieron vacunas rompiendo los protocolos establecidos que dan prioridad a los sanitarios. El jefe del Estado Mayor de España renunció a su cargo tras conocerse que saltó la cola para la vacuna COVID-19, en violación de los criterios establecidos.
Se debe vacunar siempre primero a la gente que está en residencias, a gente mayor, y después a la gente que está en contacto con los enfermos. Entonces yo creo que eso hay que respetarlo y no debemos saltar en ningún caso el orden que está establecido en el plan de vacunación de España.
El agradecimiento a los trabajadores sanitarios no debe ser solo aplauso desde los balcones, sino también el respeto en los turnos de vacunación. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona.
Entre tanto, Canadá dice que no es el momento para viajar en avión. El primer ministro impuso un test obligatorio y cuarentena para quienes quieran ingresar a su país. Y en un nuevo giro, la Organización Mundial de la Salud está afirmando en las últimas horas que las mujeres embarazadas pueden recibir la vacuna contra el COVID de forma segura. Por eso también la Agencia Europea de Medicamentos ha recomendado la autorización de la vacuna contra el coronavirus del laboratorio AstraZeneca, al tiempo que la Comisión Europea divulgó el contrato de la misma.
Aprobada en Europa la vacuna de AstraZeneca Oxford contra el COVID-19. La Agencia Europea de Medicamentos recomendó el viernes la autorización del inmunizante para mayores de 18 años y declaró que puede ser utilizado para pacientes de la tercera edad.
Es un verdadero placer estar aquí para anunciar la tercera opinión positiva para la autorización de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19. Esto expande el rango de vacunas disponibles para los Estados miembros de la Unión Europea, que ayudarán a controlar la pandemia y proteger a los ciudadanos europeos.
Horas antes de esta autorización, la Comisión Europea había divulgado, con párrafos confidenciales mantenidos en reserva, las 41 páginas del contrato con AstraZeneca por las vacunas. Las autoridades europeas también adoptaron un mecanismo de control de la exportación de vacunas desde su territorio para dar más claridad en su producción.
Les pagamos a estas compañías para incrementar su producción y ahora esperamos que cumplan.
La controversia con AstraZeneca se debió a un anuncio de la farmacéutica de que retrasaría sus entregas de vacunas para la Unión Europea por problemas en una planta ubicada en Bélgica, mientras que en Reino Unido continuaría la producción de manera normal. Bruselas reaccionó enérgicamente alegando que el contrato no estipula que la producción de las plantas en el Reino Unido esté reservada a ese mercado, y por lo tanto el laboratorio debería utilizar esa producción para cumplir con sus compromisos en Europa.
El ministro de la Defensa de las Islas Filipinas, Delfín Lorenzana, declaró que su país podría verse beneficiado si el nuevo gobierno de Estados Unidos pudiera actuar como un balance de poder con China en la región del Pacífico. Lorenzana agregó que la prolongada rivalidad geopolítica entre Washington y Beijing continuará poniendo a prueba la adaptabilidad de las naciones del sudeste de Asia en el balance de relaciones. El presidente ruso Vladimir Putin firmó este viernes el documento que ratifica el acuerdo de extensión durante 5 años con Estados Unidos del Tratado de Reducción de Armas Nucleares que expiraba el 5 de febrero. Rusia informó del acuerdo este miércoles e hizo hincapié en que el pacto va en línea a las aspiraciones de Moscú. La prórroga será por 5 años, sin condiciones previas, sin adición alguna de apéndices. La presidencia de Estados Unidos confirmó la conversación y resaltó que ambos mandatarios discutieron la voluntad de los países de prorrogar el llamado New START. Luces, cámara, acción. ¿Qué hay que saber, qué hay que tener presente en el mundo del espectáculo, el entretenimiento, Game of Thrones, Billy Joel y demás que nos trae Alejandro Escalona? Porque es viernes.
La franquicia Game of Thrones podría expandirse a la animación en una nueva serie para HBO Max. Game of Thrones, basada en novelas de George R.R. Martin, es un fenómeno mundial y ganó 12 premios Emmy, incluyendo Mejor Serie Dramática. HBO está trabajando en la actualidad en una serie llamada House of the Dragon, que ocurre 300 años antes de los eventos transcurridos en Game of Thrones. Se prevé que House of the Dragon se estrene en 2022. Norman Lear, de 98 años, pionero de la televisión, creador de programas como All in the Family y One Day at a Time, recibirá el premio Carol Burnett de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, el grupo que otorga el Globo de Oro. La obra de Norman Lear a menudo aborda temas como la raza y el aborto que rara vez se discutían en la televisión de los años 60 y 70. En el baúl de los recuerdos, enero 1985, Billy Joel debuta en la Hot 100 con Keepin' the Faith de su álbum multiplatino An Innocent Man, un hombre inocente. Keepin' the Faith alcanzó el puesto 18. Billy Joel recibió el premio Grammy Legend en 1991. Enero 1991, Gloria Estefan debuta con Coming Out of the Dark, escrito por ella, su esposo Emilio Estefan y John Secada. Y en enero de 1976, el año bicentenario de Estados Unidos, Diana Ross llega al primer lugar de la Hot 100 y de la lista adulto contemporáneo con Do You Know Where You're Going To. La canción fue escrita para la película Mahogany, protagonizada por Ross. En 2016, la actriz y cantante recibió la Medalla Presidencial de la Libertad. Es todo por el momento, Alejandro Escalona.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece su amable atención. Les deseamos un hermoso fin de semana y siempre pensar positivamente con fe y esperanza en la democracia. Feliz noche para todos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.